El Banco Mundial le propuso a las autoridades de la enseñanza del nuevo gobierno la posibilidad de implantar sanciones para aquellos estudiantes que no cursen una cantidad mínima de materias por año y que no completen sus estudios universitarios dentro de un determinado marco de tiempo razonable. Esta es una de las sugerencias que formaron parte de ese documento. Hay otras de las que dio cuenta ayer el diario El País. ¿Cómo viven esto?
Bueno, hay un hecho, una realidad. En la Universidad de la República se gradúa más o menos el 20-22% de los alumnos que allí cursan estudios. En todas las universidades del mundo, en todas, existen algunas normas, que yo no las llamaría sanciones. Existen normas de decir, bueno, señor, si usted dio 10 veces este examen es porque realmente, y no lo salvó, es porque realmente usted no está dotado, está perdiendo usted el tiempo y está haciendo perder el tiempo a los demás. Y si este episodio se repite, se da en una universidad como la nuestra, donde hay unos 60, 65 mil estudiantes, si decimos que solamente la quinta parte o casi se va a graduar, uno se pregunta si no hay que tomar alguna medida al final con los casos extremos, porque a veces uno ve que ser estudiante universitario tiene ciertas ventajas adicionales, lo digo como yo di clases en la Universidad de la República durante 10 o 12 años, y recuerdo que en algunos de los exámenes me pasó una cosa singular, que a los 3 minutos de empezar el examen, puestas las preguntas, a veces exámenes escritos, se levantaban 2 o 3 y decían, no, me retiro. Digo, pero no podés contestar ninguna. Uno se preguntaba si realmente el examen era tan severo. Me decían, no, fírmeme la constancia de que asistí. La constancia de que dio el examen era por los días libres que en las oficinas públicas se da. Y entonces digo, ese es un fenómeno que existe, lo sabemos todos los que hemos dado clases en la Universidad de la República. Como existe también la facilidad para los boletos, como existen otras cosas, ¿no? Entonces digo, hay que ver que hay situaciones que no es que requieran sanciones, requieren un cierto control, ¿no?
Hoy el propio diario del País, que ayer informó de esto, incluye declaraciones del futuro ministro de Educación, Jorge Robeto, que señala que la propuesta de los representantes del Banco Mundial acerca de estas sanciones a los estudiantes de la universidad que, digamos, demoren demasiado en sus estudios, fue rechazada. ¿Por qué? Porque dijo, es un tremendo disparate resultado del desconocimiento de la realidad uruguaya. Dijo que el retraso en el egreso de los estudiantes se debe principalmente a que hay una enorme cantidad de alumnos que estudian y trabajan al mismo tiempo, por lo que la propuesta del Banco Mundial iba exactamente en contra de lo que el nuevo gobierno buscaba, que es lograr una mayor equidad. Más allá de haber sido rector de la universidad, creo que representa el pensamiento de la gran mayoría de la sociedad, de los que hicieron de la educación gratuita y obligatoria un valor uruguayo, afirmó Robeto, que dijo que esto ya le fue comunicado a esos técnicos que trabajaron para el Banco Mundial.
Me da la impresión que Robeto está haciendo un poco de política en esto, porque tanto se ha dicho que los anteriores reformas educativas eran poco menos que impuestas por el Banco Mundial y otros organismos maléficos, que tiene que, si esto, que me parece realmente un menú absolutamente
sensato,
elemental y sensato, que muchas veces ha hablado, si aparecía como de pronto aprobándolo, quizás parte de la tribuna lo podía verlo mal.
Pero esto dice que los técnicos aceptaron las críticas de los delegados del gobierno electo y entendieron que debían modificar la propuesta. Y
bueno, mal por los técnicos.
Mal por los técnicos, no sé.
Yo creo que me parece que hay algunas de esas cosas que se pueden ajustar.
La palabra sanciones es la que no cabe acá, no es un tema de sanciones. Pero, el tema que debe haber un mínimo control para que estas situaciones de abuso, de gente que se eterniza y que realmente no va a estudiar ni se va a recibir, y que está poblando una universidad donde solo 1 de cada 5 se va a graduar, debería llamarnos la atención porque la pagamos todos.
El tema de la gratuidad, yo creo que el tema de que los quienes estudiamos gratuitamente, gracias a que toda la población, incluyendo los más pobres, nos permitieron estudiar gratis y después ponemos un estudio jurídico, trabajamos para nosotros y para nuestra familia, sin devolverle directamente a esa gente, los más pobres están financiando a los que tenemos más, y podemos ir a la universidad, y eso no es justo. Lo diga el Banco Mundial, lo diga Buda, quien sea. Entonces, ahí hay un punto para transitar, para hacer algo.
Pero yo creo que la Universidad de la República, al menos en el entorno en el que yo me muevo, la gente que yo conozco, es consciente, no de ahora, hace tiempo que es consciente de que existen problemas de eficiencia, problemas de eficacia, que también existen problemas de equidad. Los primeros estudios que yo conocí respecto a esto que acaba de señalar Juan Miguel, de que bueno, son los pobres los que terminan financiando los estudios terciarios de los ricos, los propició el propio rectorado de la Universidad de la República.
¿En qué sentido?
Que hay estudios pedidos por Huarga, Carlos Casacuberta, por ejemplo, participó en uno de esos trabajos, documentando precisamente este punto. Entonces, la Universidad de la República, hasta donde yo puedo opinar, es consciente de los tres problemas que de alguna manera está planteando el Banco Mundial. Me parece que la reacción un poco a la defensiva de Roberto es exagerada. Perfectamente Roberto pudo haber dicho esto, que creo que lo pensamos los universitarios de este país. Somos todos conscientes de que existen problemas. No es fácil encararlos, entre otras razones, porque también es cierto, y en este punto sí estoy de acuerdo con Roberto, que es cierto que la gente trabaja.
Es verdad, sin duda.
Este es un problema delicado. Yo creo que aquí sí. El propio Banco Mundial dice, bueno, hay que ampliar el sistema de becas para que los que son más pobres, los que tienen menos posibilidades a priori de acceder a la enseñanza superior, para que puedan ingresar.
Sí, hay un buen sistema ahora, ¿no?
Hay que ampliar el fondo de solidaridad.
El fondo de solidaridad, por ejemplo, da 3,000-4,000 becas al año a estudiantes del interior, estudiantes que no tienen posibilidades, ¿no? Es el fondo que pagamos los profesionales hoy para permitir que estudiantes que no tienen posibilidades estudien en la universidad.
También es verdad que a veces un estudiante quiere estudiar y el propio desorganización de la universidad le hace larga la carrera. O sea,
Alejandro, no exageremos con el desorden. Mirá,
yo te estoy hablando de mi experiencia personal. Yo hice ciencias de la comunicación.
Está bien.
Es un ejemplo de cómo uno no puede avanzar en una carrera porque, por ejemplo, tiene que anotarse. En mi época había que anotarse a los exámenes antes de cerrar las fechas. Por lo tanto, usted anotaba y por ahí se quedaban tres exámenes juntos. Me parece que hay que dividirlo, hay que resolver esto por la línea del Talde. ¿Te acuerdas cuando estudiabas? ¿Te acuerdas cómo se definía el río Uruguay? O sea, si partimos al medio, el que tiene más profundidad en su costa sale ganando, ¿no? Entonces, la línea del Talde hace una proporción entre la profundidad y el espacio a utilizar. Es una línea sinuosa. Bueno, me parece que aquí lo que quiero decir es que hay razón en el Banco Mundial, en los argumentos del Banco Mundial, hay sensatez. En algunas de las cosas que dice Groveto también hay sensatez, pero bueno, vamos a tratar de buscar una línea intermedia, porque la universidad no se puede lavar las manos, parte de la responsabilidad que tiene.
Pero lo que pasa es que el error, y que en buena medida parte de los propios universitarios que habitualmente se ponen demasiado, o no ponemos demasiado a la defensiva, en lugar de aceptar los problemas que existen en nuestra Universidad de la República, nos ponemos a la defensiva como si todo estuviera bien. El error es pensar que la Universidad de la República es una zona del país, un área del país, en donde no ha habido cambios, donde no ha habido innovación. Donde no ha habido progreso, donde no hay también una actitud de innovación y de mejora. La Universidad de la República, como tantas cosas en este país en los últimos 20 años, ha cambiado muchísimo y para bien.
El ejemplo de la ciencia es un ejemplo.
Pero la Facultad de Química, y yo diría, yo lo que hacen ciencias económicas, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas no es una facultad desorganizada, de ninguna manera. La Facultad de Ciencias Sociales está haciendo un enorme esfuerzo por modernizarse.
Hay voces, García.
Esa realidad desparece en la Universidad de la República y hay muchísima innovación. Hay problemas e innovación.
Claro, hay voces dentro de la propia universidad atendibles de que no coinciden con lo que tú decís. Adolfo, por ejemplo, yo leía hace unos días en Brecha un trabajo muy bueno hecho por el ex decano Shevor. Sí. Un hombre muy muy respetable, fue decano de ciencias, sí. Y el hombre que de alguna manera armó esta facultad y tuvo que ver con la propia construcción del edificio, etcétera, y hace algunas propuestas respecto a la universidad, empezando por la necesidad de que haya más de una universidad y la creación de universidades politécnicas, etcétera, y propone un conjunto de innovaciones que deberían ser atendidas, propuestas que ya vienen de muchos años atrás, que vienen de 10 o 12 o 14 años atrás, cuando aquella propuesta de los cuatro decanos, uno de los cuales era ciego, y que la universidad en general ha ignorado. O sea que hay que decir que dentro de la propia universidad hay voces de gente tan calificada como yo que dice que realmente nos hemos atrasado un poco, ¿no?
Sí, sin duda hay que pisar el acelerador, hay que innovar muchísimo. De repente hay propuestas como la de Shevor y hay otras, pero rechacemos por falaciosa, ¿no?, la idea de que la Universidad de la República no cambia. Pero vayan a recorrer, recorran la universidad, recorran las facultades,
cambia según facultad,
todo lo que ha habido.
Yo estoy de acuerdo.
El sistema universitario ha procesado una revolución, que es que haya un sistema y que haya universidades privadas. Yo creo que también eso le ha hecho bien a la Universidad de la República.
Sin duda.
La existencia.
Pero igual hay como algunos íconos que están en íconos, cosas que se guardan en una especie de galería de, no sé, pilares intocables. Que están más allá de yo estoy de acuerdo, ha habido una cantidad de cambios, inclusive de relaciones con el sector privado, de apertura, de coordinación o de aperturas a nuevas carreras, desarrollos científicos con pocos recursos, muy pocos recursos muchas veces, pero creo que hay algunas cosas en las cuales todavía falta animarse y decir, bueno, está todo en discusión, todo está abierto, justamente porque es una universidad y no solamente una parte. Creo que ahí falta un poquito. 10:31.
En perspectiva.
A ver si rapidito cerramos con tres mensajes de la audiencia. El primero de ellos sobre este último tema. Juan de la Unión dice, hablar y decir que tardar mucho en recibirse es una pérdida de tiempo para la universidad es absolutamente elitista. Yo hice una carrera de 8 años y medio en 13 años. Y mientras tanto le di a mi facultad 3 años de trabajo honorario y 10 como docente rentado, formando el pensamiento de 13 generaciones de futuros médicos, aporta Juan para la discusión del tema anterior. Después, sobre el tema de los incendios y el descuido al patrimonio forestal autóctono del que hablaba hace un rato Alejandro, llamó un funcionario de la Dirección Forestal que lo que dijo Ferreiro es cierto y que el problema es que la Dirección Forestal tiene solo 2 inspectores. Es más, mucha de la leña ilegal entra a Montevideo los fines de semana y muchos compran guías a la policía caminera, dice. De seguir así, en 5 años nos quedamos sin montes autóctonos. Por ejemplo, la leña de monte, si se siguieran los procedimientos establecidos, sería muy difícil de talar, porque en realidad se precisan varias autorizaciones. Sin embargo, se vende leña de monte en todos lados. Sugiere que entrevistemos a Tilo Ligrone, que es el director de esa dependencia. Y por último, Marcelo del Cordón dice, a propósito del primer tema, no entiendo por qué tanto periodistas como actores políticos hacen tantos comentarios sobre los dichos del general Pavlov. No los he escuchado hacer declaraciones ni rajarse de las vestiduras sobre ideas todavía imperantes en muchos sectores de la izquierda, por ejemplo, la lucha de clases. Todo esto demuestra la profunda fractura que hay en la sociedad uruguaya. Los que ganaron, los militares trasnochados y algunos no tanto, y los que perdieron en ese entonces, pero ganaron en las urnas hoy en día. Y de nuevo, algunos trasnochados y otros no.
Es una crítica a nosotros, ¿no?
Sí, y sí. Yo creo que es una crítica equivocada. Francamente, en esta tertulia y en este programa, cuando ha habido que ocuparse de ideas trasnochadas de otros signos, las hemos puesto sobre la mesa y han recibido las consideraciones. Sí,
pero hoy conversábamos de esta, además hay miles.
Por eso, no somos robots nosotros.
Sí. Alejandro Ferreira, Antonio Mercader, Adolfo Garcés y Juan Miguel Petit, gracias por acompañarnos, por favor.
Adiós.